Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos del viernes 8 de enero, Día Mundial de Elvis Presley. Y es que el rey nació un día como hoy, hace 86 años. Pocas cosas se pueden contar sobre Elvis que no sepamos a estas alturas, aunque... bueno, por si acaso, ahí van 6 curiosidades. Tuvo un hermano gemelo que murió en la infancia. Era cinturón negro de karate. Para hacerse su famoso tupé, utilizaba 3 productos diferentes. Primero, cera para levantarlo, la parte de arriba la engrasaba con aceite y después la trasera la untaba con vaselina, en fin... que eso no había quien lo moviera. Sus trajes de la última época, los de los conciertos de Las Vegas, se los hacía el sastre de Frank Sinatra. Y su Aloha from Hawaii fue el primer concierto de la historia transmitido mundialmente vía satélite. Lo siguieron 1.500 millones de personas. En fin, todo un récord. Por cierto, que a fecha de hoy su legado sigue generando una media de 49 millones de dólares cada año. Y seguimos todos muy pendientes y en manos de la borrasca Filomena, que va a mostrar su perfil más duro en las próximas horas después del aperitivo de ayer. De ahí que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital estén ampliando las plazas para albergar a quienes no tienen un techo bajo el que cobijarse. Le vamos a preguntar a Pepe Aniorte, que es el delegado del Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, todo sobre la campaña del frío y cómo se está preparando el operativo de cara a hoy y al fin de semana. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes del tiempo, de las nevadas y de cualquier incidencia que se produzca. Hablaremos con nuestros corresponsales distribuidos hoy por toda la comunidad. Pero como no todo es hielo, frío y nieve, también nos vamos a acercar hasta Nuevo Baztán, que es el segundo municipio madrileño que acaba de entrar a formar parte de los pueblos más bonitos de España. Suponemos que su alcaldesa estará muy orgullosa, así que a ver qué nos cuenta. También vamos a conocer a José María, tiene 92 años y forma parte de un coro promovido por Ecovidrio para alzar la voz en favor del medio ambiente. Todos los coristas pueden presumir de haber vivido más de 3/4 de siglo. Además, vamos a estar muy pendientes de las novedades sobre las restricciones en nuestra comunidad y que vamos a conocer a eso de las 12 en la rueda de prensa que va a dar el consejero de Sanidad o el viceconsejero, como ya viene siendo habitual cada viernes. Y para terminar, nos visitará él.
Hola Eli, ¿cómo estás? Solo quería avisarte de que en un rato estoy ahí desde el planeta R para verte. Una pena, porque hasta ahora el programa te estaba quedando muy bien, la verdad. Pero ya voy yo, ¿vale? Llego en nada, en un rato. Besos.
Bueno, pues ¿cómo habrán celebrado las Navidades en el planeta R? ¿Estarán también en 2021 o se rigen por otro calendario? Rubén Ruiz nos va a contar eso y todo lo que le ha llamado la atención estos días de nuestro comportamiento terrícola. Tenemos más planes, ¿eh? Porque hay por delante todavía 3 horas de radio. Pero bueno, empecemos por el principio, que es por nuestra rueda de reconocimiento. Clara Esteban, santoral de este día.
Hoy felicitamos a las 30 mujeres en España que llevan el nombre de Gúdula, nombre de origen germánico que significa personificación de la batalla. En España, como decimos, hay solo 30. Seguro que hay muchas más en Bélgica porque Santa Gúdula es patrona de Bruselas. Vivió en el siglo XI y tuvo dos hermanas, también santas, Fraildis y Reineldis, y un hermano, también santo, Emeberto. Todos ellos hijos de duque. Fue desde niña Santa Gúdula muy religiosa y sus reliquias están en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. Y de la patrona de Bruselas al patrón de la ciudad de Rávena, que es San Apolinar y que también se celebra hoy. Fue ordenado obispo por San Pedro y martirizado bajo el mandato de Vespasiano. Apolinar es un nombre muy poco apropiado para un cristiano porque su significado, que viene del griego, es consagrado a Apolo. Hay 664 hombres en España que se llaman así.
¿Seguirá hablándonos el refranero de frío y de nieve? Vamos a averiguarlo, Carmen Martín Tejeda.
Era costumbre antigua llevar siempre sombrero y de buena educación quitárselo para saludar y dar los buenos días, algo que por enero y con el frío que hace es como para pensárselo antes de hacerlo. Por eso el refrán para hoy es: en las mañanas de enero ni se dan los buenos días ni se quitan los sombreros.
Y nuestra unidad móvil con Chechu Balbuena está donde tiene que estar.
Buenos días, Eli. Estamos ya en Aranjuez, comprobando cómo se prepara la ciudad para soportar los efectos de la borrasca Filomena, que ayer dejó una nevada que se prolongó durante 12 horas y que se prevé también copiosa para la jornada de hoy. Los primeros copos comenzaron a caer a eso de las 8 de la mañana y algunos comercios ya estaban limpiando de hielo sus aceras.
Limpiando, sí. Hielo, sobre todo, es fundamental. Están echando sal y se va deshaciendo y hay que ir quitándolo poco a poco.
Como avance principal, os cuento, la preocupación está en las zonas más altas de la ciudad, como el Mirador o la Ciudad de las Artes, en servicios esenciales como el Hospital del Tajo o los centros de salud. El Ayuntamiento de Aranjuez cuenta hoy con 50 toneladas de sal para paliar los efectos de la nieve y del hielo.
Los que esperemos que no estén congelados son nuestros oyentes, porque tenemos ratito de oyentes, Sergio Martín Romo.
¿Qué nos pueden contar, Eli? ¿Por dónde va Filomena? Tenemos el WhatsApp abierto porque Filomena campa a sus anchas y nos pueden ir contando si va llegando a su localidad o donde están en esos momentos. Pero hoy seguimos con el tema que planteábamos ayer. ¿Cuándo sentiste que todas las miradas se dirigían a ti? Segunda parte de bochornos. Esa vez que has pasado realmente vergüenza. Fue por una caída, un comentario, porque tu cuerpo decidió emitir un ruido en un momento inoportuno. ¿Te hizo pasar vergüenza tu padre, tu pareja, tu hijo, tu mascota? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te cambió la color, sudores, te tembló la voz? ¿O pusiste una excusa que casi fue incluso peor? 628-091-117, ya sabéis lo que toca, escribir mensaje escrito. Claro, si lo escribes es escrito. Sí. Y si lo grabas, es nota de voz. El WhatsApp, el de siempre, 628-091-117.
Y tampoco puede faltar cada día una encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Honorato, buenos días.
Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero buenos días. Sí. He cambiado mi calzado. Ayer se me desintegró. Tengo nuevo calzado.
Es verdad. Porque ayer se dejó la suela.
Me dejé las suelas por la emisora. No sé por qué.
En la redacción.
Así que
iba con zapatillas sin suela.
Así que fue mi ridículo del día de ayer. Bueno. Sí. Pues como yo, hay gente que se sube a la sierra con unas chancletas. Bueno, ya. No, es exagerar mucho. Sí. Pero con unas zapatillas de deporte normales, pues se suben a la sierra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con el cierre perimetral han aumentado las salidas a la sierra, pero también se ha incrementado el número de salvamentos, de gente que se queda aislada, de gente que está en sitios donde no es conveniente y que se ve, pues eso, aislada. El coste de los rescates va desde los 200 euros a los 5.000 euros, estos rescates que hacemos en la montaña.
Sí.
Y la Comunidad de Madrid no cobra a estos excursionistas negligentes. Nuestra pregunta de hoy en @buenosdiasom es: ¿crees que debería hacerlo? Es decir, ¿crees que debería la Comunidad de Madrid cobrar a estas personas que, pues, que son negligentes y que se quedan aislados en la montaña? ¿Sí o no?
Pues pregunta directa, respuesta directa también.
Pues eso.
Dos opciones en @buenosdiasom. Podéis votar hasta la 1:50.
Más,
¿no?
O menos.
Más,
sí.
O menos. Y dentro de un ratito vuelves.
Voy contando.
Y nos vas contando.
Con mis zapatillas nuevas.
Exactamente. Mira qué bonitas.
Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues este 8 de enero, además de ser el día de Elvis Presley, que este es como el oficial, es también el día en el que David Bowie hubiera cumplido 74 años. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con un temporal como este no podemos dejar de pensar en las personas que no tienen casa, en las personas sin hogar. Es verdad que ya hace mucho frío, pero mañana va a hacer aún más y lo va a hacer durante todo el fin de semana. Y la verdad es que quienes no estamos en esa situación, pues nos resulta muy difícil imaginar lo que puede ser dormir en la calle. Todos los años el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha su campaña del frío y en esta ocasión, para afrontar estos días especialmente duros, pues esta campaña de frío aumenta el número de plazas y aumenta sus operativos. Vamos a saber con qué recursos cuenta la Ciudad de Madrid para garantizar que nadie ponga en peligro su vida teniendo que dormir o teniendo que estar estos días a la intemperie. Tenemos ya con nosotros a Pepe Aniorte, que es delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Aniorte, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, no sé si han tenido ustedes tiempo de poner en marcha todo lo que hubieran querido poner en marcha o les ha pillado un poco la borrasca Filomena, un poco así como de sopetón.
No, la verdad es que hemos podido poner en marcha todos los recursos. El Ayuntamiento de Madrid está volcado con atender a las personas sin hogar, a las personas que sin duda, pues en días de frío extremo como este, pues son las más extremadamente vulnerables. Desde ahí, como bien has comentado, activamos ya en el mes de noviembre todos los recursos de la campaña del frío, pero ahora hemos sumado para justamente desde antes de ayer, para esta ola de frío que se nos viene encima, otras 50 nuevas plazas para llegar a 560 solo de campaña del frío. Luego están todas las plazas estables que están a lo largo de todo el año, que bueno, pues que también atienden a todas estas personas más vulnerables.
Creo que este año además han incorporado algún mecanismo a los recursos para evitar esperas, ¿no? En estos casos.
Exactamente. Desde la centralidad del SAMU Social, que coordina toda la atención, pues en coordinación muy estrecha con todas las entidades sociales, que también tienen un contacto muy directo con todas las personas sin hogar, pues nos genera una red y un mecanismo mucho más ágil para que incluso nadie tenga que esperar a ser atendido, sino poder atenderle de forma mucho más rápida y mucho más eficaz.
Ha mencionado al SAMU Social, que creo que también le está intensificando mucho su trabajo en equipo, yendo por la calle, no solamente esperando a que la gente pueda acudir físicamente a esas plazas que tiene reservadas el ayuntamiento, pues para que el personal pueda cobijarse, sino yendo por las calles también ofreciendo estas plazas y ayudando a quien lo necesita.
Exactamente. SAMU Social, desde su equipo de calle, llevamos ya 3 días saliendo todos los días de forma continua a todas las calles de Madrid para llegar a todas las personas y cada una que duerme en la calle y ofrecerle nuestros recursos de alojamiento alternativo. O sea, a todas las personas sin hogar se les va a ofrecer, que duermen en calle, ofrecer alojamiento para que puedan estar protegidas estos días.
Aquí el problema, señora Niorte, suele ser que no se tiene cuantificada exactamente cuántas personas son las que están en la calle. Es muy difícil hacer un censo de personas sin hogar, me imagino.
Sí, la verdad es que el poder contar, porque hay muchas personas que no es visible, ¿no?, sino que están a lo mejor dentro de alguna casa o están en alguna infravivienda. Entonces, claro, es muy difícil poder cuantificar realmente el número exacto de todas las personas sin hogar que tiene Madrid. De todas maneras, Madrid además está también creciendo no solamente en las plazas de emergencia para una situación de frío como esta, o de la campaña del frío año además hemos aumentado también las propias plazas, sino además de las plazas estables. Yo creo que es muy importante también que una ciudad como Madrid está a la vanguardia de atender a las personas sin hogar a lo largo de todo el año y además con plazas estables que hagan un trabajo integral, que ayuden a la gente realmente a salir de esa situación. O sea, por ejemplo, solo en este último año se han generado 436 plazas, no recuerdo mal, pero estables, ¿no?, a lo largo de todo el año, para ayudar realmente a las personas sin hogar a salir de esa situación, porque para eso la gente necesita una atención no solamente puntual en un momento de frío, sino a lo largo de todo el año. Y además incluyendo proyectos pues como Housing First, Housing Led, o sea, el nuevo proyecto que hemos hecho para Mujer Sin Hogar, que hemos estado poniendo mucho el foco en la mujer sin hogar con el proyecto Noche con Night, para que no haya ni una sola mujer que duerma en la calle varias noches. Todos son proyectos innovadores que estamos trayendo ahí de Europa para, yo creo, poner a Madrid la vanguardia en la atención de las personas sin hogar.
Bueno, luego, delegado, hay personas que sí tienen hogar, pero que lo están pasando muy mal. Está siendo noticia desde hace ya un tiempecito la Cañada Real y esos cortes de luz que mantienen a familias sin electricidad en las casas. Claro, cuando pensamos en electricidad muchas veces pensamos en luz, que ya es bastante, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de calefacciones, estamos hablando de cocinas eléctricas, estamos hablando de cosas que son de absoluta primera necesidad para poder vivir. Y en este caso sí han puesto ustedes en marcha un plan de choque, Cañada Real, que va a ofrecer alojamiento o que está ofreciendo alojamiento ya a 700 personas, ¿no?
Exactamente. Desde el Ayuntamiento de Madrid, la gente estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en la Cañada Real, ¿no?, por esas familias que están sufriendo esa situación de falta de luz. Y aunque es cierto que no somos la administración competente para abordar ese tema, pero la gente no podemos desresponsabilizarnos ante esa situación. Desde ahí, justamente, como ayer mismo anunció el alcalde, pues desde el plan de emergencia invernal del Ayuntamiento de Madrid, donde estamos trabajando también codo a codo el área social, pues hemos elaborado ahí un plan de choque de la Caña Real para abordar estos días, para asegurar que no haya ninguna familia que pueda verse una situación especialmente complicada ante esa situación de frío extremo que vamos a vivir en la capital. De ahí vamos a hacer todo un despliegue. O sea, va a estar Policía Municipal, bomberos, el SAMUR PC, todo Cruz Roja también, todo ello coordinado con el SAMU Social, que es quien va a coordinar toda la operación. Vamos a poner como epicentro el sector 6 de la fábrica, donde está la fábrica de muebles, una antigua fábrica de muebles que hay en mitad de la Caña Real, que va a ser el centro de operaciones, donde vamos a habilitar ahí para que puedan dormir 600 personas. También tenemos un plan B en el polideportivo Cerro Almodóvar, de otras 100 camas, por si fuera necesario, que esperamos que no lo sea, pero tenemos todo un dispositivo completo para poder asegurar que no haya ninguna familia que pueda de la Caña Real que pueda pasar realmente una situación complicada con el frío.
Como bien decimos, señora Niorte, esto es un plan de choque. Claro, evidentemente la gente lo que quiere es estar en su casa, no tenerse que marchar a un polideportivo, por muy bien acondicionado que esté. ¿Hay algún tipo en este momento de relación por parte del Ayuntamiento de Madrid con Naturgy, que es la suministradora de electricidad y es la que está alegando esa sobrecarga en el sistema eléctrico a consecuencia de plantaciones ilegales de marihuana para justificar de alguna manera esos cortes de luz?
El Ayuntamiento de Madrid ha estado trabajando codo a codo con la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma es la Caña Real, está en torno al Pacto de la Cañada, que es quien aborda precisamente todas esas situaciones, porque además no solamente es el Ayuntamiento de Madrid, es el Ayuntamiento de Rivas. Sí. Bueno, también está vinculado de Coslada, pero el de Coslada por ahora no tiene cortes de luz, la parte de Cañada de ahí, pero sí el de Rivas y la parte de Madrid. Entonces, toca a distintos ayuntamientos, aparte de que la Cañada, lógicamente, es una competencia ahí directamente autonómica, y la relación directamente con Naturgy es de la Comunidad Autónoma. Pero nosotros, como Ayuntamiento de Madrid, estamos apoyando totalmente a la Comunidad Autónoma en buscar la mejor solución. Nosotros hemos tenido también reuniones con la Comunidad Autónoma y con Naturgy para apoyar a la Comunidad Autónoma en esas negociaciones, y hemos estado apoyando continuamente a las distintas administraciones competentes. También hemos estado hablando con delegación de gobierno. Es fundamental también que delegación de gobierno, de forma muy urgente, pues levante esas plantaciones de marihuana, porque si no, los cortes van a seguir de forma continua.
Claro.
Porque sobrepasa básicamente el consumo doméstico y lo que puede aguantar esa red. Entonces, aquí hay muchas administraciones, lógicamente, que tienen que actuar de forma rápida. Es cierto que el ayuntamiento, estamos ahí en un segundo nivel, pero aunque no sea competencia nuestra, sí es responsabilidad el poder atender y en una situación tan extrema como esta a todas estas familias.
Tiene usted razón cuando dice que la competencia está distribuida entre Delegación de Gobierno, Comunidad de Madrid y Ministerio de Interior, fundamentalmente, pero ustedes sí están haciendo una labor, digamos, de intermediación, de manera de que esto se pueda solucionar, porque realmente es un problemón, independientemente de la causa, es un problemón. Estamos hablando de muchísima gente que tiene su casa, que tiene niños, que tiene personas mayores y que está viviendo una situación muy complicada. Así que bienvenido, por lo menos, sea ese plan de choque Cañada Real que ha habilitado, recordemos, el Ayuntamiento, una fábrica sin uso para acoger a 600 vecinos de la Cañada. Por último, señora Niorte, el hecho de que estemos hablando de una fábrica sin uso no quiere decir que va a ser un sitio desangelado donde se les va a meter a la gente. Quiero decir que esto está perfectamente acondicionado, ¿no?
La fábrica de muebles, tiene ese nombre de fábrica de muebles, sí, pero es lo que es últimamente, hace ya muchos años, la sede de todas las entidades sociales.
Ya.
La Caritas, donde está Cruz Roja, donde está el Fanal. O sea, todas las entidades sociales utilizan ese antigua fábrica de muebles para todas sus actividades. O sea, es un edificio que está en pleno uso y para precisamente esos fines sociales que ya está teniendo ahora.
Muy bien, pues Pepe Aniorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene usted mucho trabajo en los próximos días. Que le vaya bien y abríguese.
Muchas gracias, Eli.
Que hace frío. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid ha activado su alerta 2, es decir, estamos en alerta, pero alerta de verdad por el temporal Filomena. Vamos a ver cómo se están preparando desde el 112. David García, que es su portavoz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues de momento la situación es de una tranquilidad tensa, ¿no? Estamos todos pendientes de esa gran nevada que pronostica EMET. Estamos todos preparados, máquinas quitanieve repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Los servicios de emergencia, más de 5.000 efectivos entre profesionales y voluntarios también preparados para actuar. Y bueno, pues lo que digo, calma tensa.
Bueno, de momento no ha habido ningún incidente grave. Si están ustedes todos preparadísimos para cualquier emergencia que pueda haber. Yo creo que no está de más, David, que recordemos a la gente más que lo que debe hacer, lo que no debe hacer en las próximas horas.
A ver, es complicado porque evidentemente todos tenemos nuestras necesidades, claro. Y además hoy es un día laborable y es muy difícil decirle a los ciudadanos que no cojan el coche, pero la realidad es esa. La realidad es que en cuanto empiece a nevar, puede llegar a nevar mucho. Y si nos pilla con el coche fuera de casa, es muy difícil garantizar la movilidad de 7 millones de personas en la Comunidad de Madrid. Son muchas carreteras. Las principales, evidentemente, siempre va a ser más fácil poder controlarlas, pero luego los accesos a los pueblos es mucho más complejo. Con lo que, en la medida de lo posible, sí, pedimos a los madrileños que permanezcan en sus casas lo antes posible. Ahora mismo va a empezar a nevar, según la previsión, lo más severo no va a ser ahora, pero en cualquier caso, estamos hablando de 6 centímetros, que no está nada mal. Y ya esta tarde, con el aviso rojo y hasta 20 centímetros, si se cumple el pronóstico, si se cumple la previsión, que eso hay que verlo, pero si se cumple, es una nevada muy, muy, muy importante.
Bueno, pues mucho cuidado todos. De cualquier manera, ya sabemos que en estos momentos todo lo que es el operativo que está puesto en marcha está centralizado en la Comunidad de Madrid. Así lo anunciabais, David, hace un ratito. Hay mucho personal que está pendiente de cualquier incidencia. Estamos hablando de luego maquinaria, evidentemente. Creo que hay como unas 800 máquinas quitanieves funcionando por nuestra comunidad, ¿no?
No. Ahí, bueno, hay que tener en cuenta que todas las administraciones tenemos. La Comunidad de Madrid tiene 59.
Ah, bueno.
Luego están las de fomento, luego están las de las concesionarias y luego también están los camiones que esparcen sal.
O sea, ya.
Habría que diferenciarlo, pero sí. Máquinas quitanieves de la Comunidad de Madrid son 59 que ahora mismo están repartidas por toda la región.
Más personal, me imagino, de todos los gremios, quiero decir, de personal sanitario, personal de ayuda en carretera, en fin, un poco de todo, ¿no?
Así es, hablamos de más de 5.000 personas, desde los trabajadores del 112 cogiendo las llamadas, hasta protecciones civiles, Suma 112, Bomberos Comunidad de Madrid, digamos, todos los organismos preparados para poder actuar cada uno dentro de su área de conocimiento.
Pues, David, que os damos la enhorabuena y os damos las gracias a todo el personal que colaboréis con el 112, con ese número de teléfono mágico que marcamos cuando nos encontramos en apuros. Fíjate que hoy estábamos preguntando, tenemos todos los días una encuesta en este programa, y hoy estábamos preguntando por estos excursionistas inconscientes, yo no sé, inconscientes o realmente tontos, lo voy a decir así, sí, que son capaces de marcharse y hacer excursiones y subirse a una montaña con unos pantalones vaqueros o con unas zapatillas de deporte. Estamos preguntando, es más, si deberían ser multados o si se les debería pasar la factura de lo que cuesta un operativo de estas características, que yo creo, David, que no es cuantificable, porque una cosa es el dinero que puede costar y otra es que están poniendo en riesgo sus vidas y están poniendo en riesgo la vida vuestra, la vida del personal que tiene que ir a rescatarlos, ¿no?
Ese es el tema, ponen en riesgo sus propias vidas y también las vidas de las personas que pueden tener que ir a rescatarlos. El tema de cobrar o no los rescates es muy complejo, pues porque claro, también es cierto que pagamos nuestros impuestos para que haya unos servicios públicos acordes, pero sí es cierto que hay ciertas negligencias que, bueno,
claro,
igual se podría revisar, pero bueno, no es el momento de entrar en este tipo de cuestiones con la que tenemos ahora encima con la nevada. En cualquier caso, sí es algo que debatible, porque sobre todo cuando es una negligencia,
claro,
pues evidentemente el esfuerzo de los servicios de emergencia es muy grande
y no solo se ponen en peligro ellos, sino también a los propios profesionales.
Claro que sí. David García, portavoz del 112, lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por estar ahí y por el tiempo que vais a estar las próximas horas.
Gracias a vosotros por informar.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Que ya te voy a hacer nómina yo de este programa, por lo menos mientras esté Filomena entre nosotros.
Bueno, vaya con Filomena, ¿eh? No la olvidaremos.
No, no, desde luego. Por cierto, ¿quién? Recuérdanos, ¿quién pone el nombre a las borrascas?
Bueno, en este caso es española. Es decir, la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto porque nos toca de lleno. Si viene por el Reino Unido, es la Met Office, que es el Instituto Británico de Meteorología. Ha sido la Agencia Estatal de Meteorología. Ya sabes que cuando ponen nombre una borrasca de un tiempo a esta parte...
Sí, las que malo. Tienen nombre malo. Que van por orden alfabético, me imagino, ¿no?
Sí,
creo.
Eso es.
También
eso es.
Filomena le podrían haber, pues, no sé.
Bueno, Filo para los amigos, para atenuar un poco la intensidad de esta borrasca.
Bueno, vamos a echar la vista atrás antes de echar la vista adelante. Lo que ha sucedido en las últimas horas... Era lo que estaba previsto, ¿no?
Sí, sí, era, y además se está cumpliendo el libro Las previsiones.
A rajatabla,
porque se anunciaba que ayer, por ejemplo, empezara a nevar a eso del mediodía y empezó. Estábamos aquí y empezaron a caer los primeros copos. Luego paró por la tarde, que era lo previsto. Y las acumulaciones de 3, 4, incluso hasta 5 o 6 en zonas del sur.
Voy a hacer un pequeño paréntesis, Antonio. Si te parece, escuchamos juntos a Teresa Serrano, conexión con la DGT, para que nos cuente cómo están en estos momentos las carreteras. Teresa, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora estamos muy pendientes del temporal de nieve que también está afectando a la Comunidad de Madrid. A esta hora está nevando en algunos puntos, sobre todo en la zona sur, en la A5 desde Navalcarnero hasta la provincia de Toledo, en esas zonas limítrofes con Castilla-La Mancha, también en la A4 en el entorno de Aranjuez, Valdemoro, en toda esa zona también de Ciempozuelos, pues nieva de manera intermitente y eso crea pavimento deslizante. Las carreteras en general están limpias en la Comunidad de Madrid, pero donde nieva, pues en ese momento encontramos ese pavimento deslizante. La A6 en el entorno de Collado Villalba, también precaución en Loranca, la M407 y en el entorno de Cañada del Molino, en la M45, hay unos 8 kilómetros también afectados por esa nieve de manera intermitente. Por el momento, estas son las, en este momento, las vías que están condicionadas por esa nevada en la Comunidad de Madrid. En el resto, absoluta tranquilidad. Les recordamos, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico. Antes de ponerse al volante, consulten la previsión meteorológica. Recuerden, solo desplazamientos imprescindibles, eviten los innecesarios y lleven cadenas.
Teresa Serrano, DGT, muchísimas gracias por ese parte puntual de lo que está ocurriendo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, que en las próximas horas van a, en fin, a empeorar un poquito, ¿no, Antonio?
Se ha complicado más de lo que se prevía, porque ayer hablábamos de aviso naranja, pero a última hora de ayer, primeras de esta mañana, se confirma el aviso rojo, aviso rojo histórico. Yo no recuerdo, es cierto que esto de los avisos meteorológicos es durante estos años, estas últimas décadas, antes no se estilaba, pero es una alerta meteorológica de prevención y está muy bien, lo ha activado la Agencia Estatal de Meteorología desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, probablemente se va a prorrogar mañana también. Aviso rojo desde Madrid hacia abajo, es decir, desde el centro de la Comunidad de Madrid hacia zonas del sur por acumulaciones de unos 26 centímetros de nieve.
O sea que estamos hablando de palmo y medio. Bueno, tu palmo es muy grande.
Sí, mi palmo es muy grande.
Mi palmo es de 20 centímetros.
El mío es de 22, pues un poquito más.
Sí, más
de un palmo.
No está mal, ¿eh?
Más
no
de un
está
palmo.
Mal.
Ahora, bueno, pues confiemos que esto no cause los problemas de la nevada de 2009. Han cambiado muchísimo la situación. De hecho, se está trabajando con mucha antelación, con mucha prevención. Pero son espesores significativos. Pero claro, eso hoy. Ayer, 3, 4, 5 centímetros que se han quedado porque ha helado esta noche.
Calla, calla, que no veas cómo estaba de hielo la sierra esta mañana. Tremendo.
Esto no es nada para lo que viene la semana que viene.
Pues he estado media hora intentando abrir la puerta del coche porque se me había quedado congelada.
¿Te vale un consejo?
Venga.
Alcohol.
Ah, mira.
Un chorrito de alcohol. en lo que es la puerta.
Sí, y estaba enseguida... pensando que no me funcionaba el mando del coche. No. Le daba y iba a abrir la puerta y se me ha estropeado
el
mando.
Te lo digo porque a mí me ha pasado y además estamos hablando de la... Mm. Bueno, es que en Cercedilla o en el entorno de la sierra habían tenido 7 grados bajo cero. Claro,
6.5 bajo cero claro, había eso. Cuando he salido yo de casa.
Claro, eso es importante. Pues eso es lo que vamos a tener en Madrid capital la semana que viene.
Madre
para que
mía.
Tengas una idea cuando pase este episodio de nieve. Mm. Y estábamos hablando de los espesores que es importante porque ayer 3, 4, 5 centímetros, hoy 26 o 30, da igual, porque más o menos es más de una cuarta de nieve, pero es que mañana más de lo mismo. Por tanto, si empezamos a sumar, en torno a los 30, pues más de...
Nos vamos al medio metro.
Medio metro de nieve.
¡Qué barbaridad! Y más por el sur que por el norte de la comunidad.
Bueno, en los avisos rojos están en buena parte de la Comunidad de Madrid, salvo la zona de la sierra, donde también habrá acumulaciones importantes, pero probablemente las precipitaciones sean más intermitentes. Así que nos queda hoy y mañana. Todavía empieza a copear un poquito hacia zonas del sur.
¡Qué bonita! Sí, palabra. Copear, parece que se no está yendo de copas.
Que no es
Filomena.
No, es los copitos, pues es una manera de definir que una cosa. Bueno, ya empiezo a ver. Estoy viendo copos ya desde. Empieza a nevar.
Tienes una
un
vista
poquito.
Lince, sí.
Copeando aquí en la ciudad de la imagen en Madrid. Bueno, pues este es el inicio de un nuevo episodio que nos va a ofrecer la borrasca Filomena, que ya se va adentrando en la península, por eso la intensidad va a aumentar en estas próximas horas de nieve, todo nieve, por supuesto. Y de viento también. Y el viento es ventisca con nieve, así que la sensación heladora. En fin, un temporal de libro, de invierno puro, para comenzar este 2021, que dicen que año de nieve es año de bienes.
En fin, yo tengo unas nieves permanentes que son Nieves Ortiz y aquí año de bienes, no sé yo qué decirte. Oye, se me quedó pendiente yo en una pregunta porque vi, leí en algún lado que la borrasca Filomena venía acompañado de un fenómeno que se llamaba algo así como lluvia gelificante.
Engelante.
O engelante. ¿Eso qué es exactamente?
Pues una lluvia debido a este frío tan intenso que tenemos, una lluvia que se congela. Pero eso se ha producido, por ejemplo, en zonas del interior de Andalucía, que entraba y no terminaba, porque allí las temperaturas son más cálidas que las que tenemos aquí.
Y 15 grados anuncian hoy en Málaga, claro, eso es una maravilla, vamos.
Claro. Entonces, pero aún así en zonas de sierra hace mucho frío y la precipitación empieza a caer de forma líquida, pero conforme va atravesando las capas de la atmósfera se va congelando y cae como hielo. Eso pasó en la AP6, en la que viene de San Rafael, de Segovia.
De Segovia.
Y es lo peor, porque es una auténtica pista de hielo. Fíjate que la nieve congelada es tremenda, pero la lluvia engelante es una pista de hielo que, bueno, te puedes pegar un costalazo impresionante y con el coche, pues que no lo controles.
Por muchísimo cuidadito.
Pero de momento hablamos de nieve, ¿eh?
Hablamos de nieve. ¿Y de qué temperaturas? ¿Mínima y máxima?
Pues mira, de momento, este fin de semana no van a subir de los 2 grados la temperatura, 2-3.
El ratito de calor, ¿no?
Tampoco van a bajar mucho en la sierra, pero aquí en Madrid pues estaremos un grado bajo cero, como hoy. En torno a los 0 grados, un grado bajo cero. Lo peor, yo comentaba hoy en la tele que la nieve se queda con nosotros y especificaba, se queda con nosotros porque se va a quedar congelada.
Ese es el problema,
semana que viene con temperaturas de 7 hasta 10 bajo cero de madrugada.
Claro, tú coges medio metro de nieve y automáticamente deja de nevar, pero empieza a hacer un frío impresionante y eso, un bloque de hielo de medio metro tardará su ratito en deshacerse, claro.
Por mucho que caliente el sol, que la semana que viene ya tendremos sol, pero también tendremos días de niebla, ¿no? Porque tanta humedad en el ambiente generado por la nieve, lo que va a facilitar es este meteoro. Así que es que vamos a tener de todo en las próximas horas y próximos días, hielo, hoy ventisca, nieve, mucho frío, en fin, la edad de hielo, como decía la película.
Filomena.
Filomena, vete ya, como vete, el 2020.
Exacto, ya. Márchate ya. Antonio, muchísimas gracias, que pases muy... ¿Pudiste llegar ayer a casa?
Sí, hoy
sin problema.
Hoy no sé si podré llegar.
Hoy va a ser más complicadito,
la tarde
¿no?
se presenta bastante complicada.
¿A partir de qué hora tenemos que
empezar
a
partir del mediodía ya empieza poquito a poquito, del copeo pasa un poco
al copón.
Al
copón. Del copito al copón.
Esperemos que sea una nevada amable, pero va a ser mucho más intensa y además acompañada con viento.
Bueno, pues abrígate mucho.
Y apelamos a la precaución.
Sí.
Y sabes, si esto es muy fácil, si hemos estado en un confinamiento por la pandemia,
sí.
Ahora hay que hacer un esfuerzo y hacer un confinamiento meteorológico. Porque
pues sí.
No merece la pena caerse, romperse una cadera por el hielo o tener un problema en la carretera porque está nevada y no se puede circular.
Pues tienes más razón que un santo, Antonio.
Pues nada, lo dicho, buen fin de
buen
semana
fin de
y
semana.
Todos en casita.
Y todos en casita al calor de la lumbre.
Así
hasta
es.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes a las 9 de la noche, kilómetro 18 en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Milán.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid. Copoma.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, todos los que hemos pasado alguna vez por allí lo teníamos clarísimo. Lo que pasa es que ahora ya es oficial. Nuevo Baztán es uno de los pueblos más bonitos de España. Bueno, así lo ha reconocido la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, que es dura, ¿eh? En fin, esto se lo toma muy en serio. De hecho, Nuevo Baztán es el segundo municipio de la Comunidad de Madrid, junto con Chinchón, que ha entrado a formar parte de este grupo privilegiado de municipios. Todos los que tenemos, y algunos preciosos, por cierto, pero ahí están solamente dos, hasta ahora Chinchón, ahora Nuevo Baztán. Tenemos con nosotros a su alcaldesa, Gemma Pacheco. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias, sí.
Bueno,
muchas gracias.
Qué ilusión, me imagino, ¿no?
Mucha, la verdad es que bueno, conocíamos el proyecto y desde el primer momento lo vimos claro, que Nuevo Baztán tenía que estar aquí, formar parte de los pueblos más bonitos de España, y cuando recibimos la noticia, pues fue la verdad muy emocionante.
Decía yo que la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España se toma esto muy en serio y son muy duros. De hecho, ¿cuántos requisitos han tenido que pasar para conseguir este, no sé si llamarlo título o simplemente este homenaje merecidísimo?
Sí, bueno, más o menos una serie de unos 40 elementos que ellos valoran en esa auditoría que hacen al municipio, y así un poco los principales, pues bueno, tener por supuesto un edificio histórico, como nosotros pues tenemos el Palacio Juan de Ibeneche y todo lo que es el entorno, el conjunto histórico, y bueno, pues la limpieza, conservación de edificios, los jardines, el aparcamiento, o sea que ellos sí que en eso son muy muy estrictos, efectivamente.
Bueno, no solamente estamos hablando de municipios que tienen un patrimonio histórico, digamos, que Nuevo Aztán lo tiene, sino también que se valora eso, la limpieza, cómo se circula, cómo están cuidados los parques y jardines, es decir, que no es una labor que nos viene regalada, digamos, por el hecho de que ha habido, bueno, personas que han vivido mucho tiempo en ese lugar y que se conserva aquello que dejaron, sino que también se valora la conservación actual y el cuidado actual que se le da a las cosas.
Efectivamente, es un valor importante y, bueno, es verdad que Nuevo Aztán en los últimos tiempos sí es un referente también turístico en la Comunidad de Madrid, formamos parte sí. también de las villas de Madrid, estamos en el turismo, en Ciclamadrid, y bueno, pues es verdad que se está trabajando para, digamos, también posicionar a Nuevo Aztán en un referente dentro de la Comunidad de Madrid en el turismo.
Bueno, hay algo que siempre llama mucho la atención cuando uno visita Nuevo Aztán, que es efectivamente ese conjunto que está formado por el Palacio de Goyeneche, la Iglesia de San Francisco Javier y los edificios que están todos en la misma zona, que están todos hechos, creo que es piedra caliza, ¿verdad?
Sí, eso es, piedra caliza. Sí, la verdad es que, bueno, cuando en lo que es la cuando diseñaron bueno, Goyeneche y Churriguera, sí. Digamos lo que es el proyecto para plantar aquí en esta zona de la Comunidad de Madrid, su proyecto fue la primera, digamos que ha sido pionero, fueron en ese sentido la primera industria así a nivel de diferentes fábricas dentro de lo que es España. Entonces, en ese sentido proyectaron un pueblo para también con una serie de edificaciones para albergar tanto, bueno, pues a los artesanos que además trajeron de diferentes puntos del mundo para sus fábricas.
Bueno, no lo hizo mal, ¿eh? El señor Goyeneche, que venía de Navarra. De hecho, Nuevo Aztán le debe el nombre a Baztán, ¿no? Al municipio de Navarra.
Sí.
Quiero decir que este señor Goyeneche, aparte de construirse un palacio fantástico, cuidó mucho a estos trabajadores porque llamó ni más ni menos que a José Benito de Churriguera, ¿no? Para hacer un poco lo que es todo, no solamente el trazado de las calles, sino también un poco el diseño de los edificios, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, eso ha sido el planteamiento que se hizo, un complejo realmente impresionante y que además bordeaba pues todo lo que era al final el conjunto histórico y bueno, es bastante llamativo el diseño, que además incluso eso fue pionero también en España a la hora de un plan de un pueblo, ¿no?
Bueno, el palacio, y que además es muy curioso porque tiene una torre, ¿no? Que llama la atención, y la iglesia, es decir, son muy muy visibles, pero luego hay otros lugares muy curiosos y muy interesantes visitar en Nuevo Aztán. Por ejemplo, no sé si se puede visitar o no, porque yo no he estado nunca allí, he estado fuera, pero hay un subterráneo que va por debajo del palacio y de la iglesia, tengo entendido. ¿Se puede visitar?
No. Ahora mismo digamos un poquito, esa parte no están totalmente rehabilitadas. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo importante desde la consejería estos últimos años sin inversión para consolidar el edificio y bueno, pues hay la planta baja es la única que se puede visitar de lo que es el conjunto histórico del palacio. Y bueno, por supuesto, luego pues las plazas imponentes que lo bordean y por supuesto también la iglesia San Francisco Javier con un magnífico retablo que desde luego caracteriza a la digamos la época barroca y bueno, pues la mano de Churriguera.
Claro.
Y bueno, la verdad es que esa parte no se puede visitar.
Creo que recordar que el retablo, no sé si por lo menos parte del retablo está hecho en mármol, ¿verdad?
Sí, efectivamente hay otra parte que también lo imita en la madera. Ahora se ha hecho una pequeña restauración de limpieza y la verdad es que ha quedado muy bonita. Y bueno, la acústica que tiene también la capilla es impresionante. Cuando celebramos allí algunos conciertos, la verdad es que es un lujo disfrutar de la música en ese entorno.
Bueno, no están, aparte del núcleo urbano que hay que visitar y que es el que se ha llevado en estos días este reconocimiento de uno de los pueblos más bonitos de España, lo que tiene es un entorno natural privilegiado, sí, alcaldesa.
Exactamente. Sí, por supuesto que en ese sentido tenemos la senda Balmore, senda Galiana y, bueno, pues árboles también singulares que bueno, pues son más de 300 años y merece la pena acercarse, ya no solamente efectivamente para disfrutar de la parte del edificio histórico y, bueno, la historia en sí que rodea este pueblo, sino también, por supuesto, los alrededores y sobre todo, bueno, pues tenemos muy en la oficina de turismo, puedes encontrar toda la información de lo que te puedes encontrar también cuando te das un paseo por estos alrededores.
Aparte del reconocimiento, el hecho de formar parte ya de esa lista de pueblos más bonitos de España, ¿hay algo más? Quiere decir, ¿van a tener algún tipo de beneficio, más repercusión turística? ¿Cómo van a rentabilizar, digamos, este título?
Bueno, para un municipio pues es muy muy importante porque ya no solamente tienes un reconocimiento, el formar parte de la asociación que digamos te hace que Nueva Can se visibilice a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque esta asociación también está englobada en la Federación de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, de lo que pretendemos ahora mismo es directamente todo el turismo que también va enfocado a Madrid, capital, pues también a estar tan cerquita de Madrid que también podamos vernos influenciado por para bueno, pues llamar la atención de que esos visitantes también se acerquen a nuestro municipio. A nivel local, pues te puedo decir que desde que hemos sido nombrados, bueno, pues tenemos unas visitas de 300 y 400 visitantes diarios y bueno, los fines de semana es impresionante el volumen de visitas. También es cierto que, como es un turismo interior, al haber, digamos, un poquito estar cerrada la Comunidad de Madrid, pues hemos visto incrementado el turismo en la zona y muchos madrileños que desconocían que estábamos aquí tan cerquita se han llevado una gran sorpresa al ver que tan cerquita pues está aquí Nueva Can y que les puede aportar pues unos momentos bastante interesantes.
Por cierto, alcaldesa, ¿cómo están de nieve? ¿Cómo está el temporal por la zona?
Bueno, pues aquí, la verdad es que te soy sincera, viviéndolo con bastante preocupación. Ayer nevó un poquito y, bueno, pues ahora, bueno, un poquito que es también intensa, pero lo peor se espera para esta tarde y para el día de mañana. Y bueno, pues nosotros somos un término municipal bastante singular, lo que es el casco es pequeñito, pero estamos bordeados de cuatro urbanizaciones, una de ellas la más grande de Europa, sí, que es Eurovillas, y bueno, sí, tenemos una extensión de muy grande, entonces estamos viviéndolo con preocupación porque, bueno, nosotros no dejamos de ser un pueblo pequeñito, los recursos son limitados y bueno, pues vamos a ver cómo nos afecta, porque, bueno, pues si aciertan las previsiones meteorológicas va a ser una nevada histórica, entonces estamos un poquito preocupados, para qué decir, es menos mal que nos pilla, como yo digo, en fin de semana, sábado y domingo los vecinos no tendrán que salir a algunos sí, por supuesto, sí, pero bueno, a trabajar y bueno, esperamos que podamos darle solución para que el lunes esté todo más o menos accesible.
Todo, bueno, solucionado.
En lo que es el aspecto, bueno, lo que es ahora mismo que estoy aquí en mi despacho viendo el casco histórico todo nevado, bueno, pues es impresionante, la belleza es muy bonita. Hay que reconocer que la nieve es bonita, aunque dificulta mucho el día a día.
Bonita para verla, eso, detrás de una ventana. Así que le dejamos, alcaldesa, disfrutando de esa vista privilegiada. Gracias, no todo el mundo puede presumir de tener un despacho con vistas al casco antiguo.
Sí, de uno
de los pueblos más bonitos de España, que está en nuestra comunidad y que es Nuevo Baztán. El que no lo conozca no tiene perdón, tiene que ir, eso sí,
no,
que procure.
Estamos muy cerquita.
Que vaya otro fin de semana, casi mejor. Que el tiempo acompañe. Gemma Pacheco, alcaldesa de Nuevo Baztán, muchísimas gracias. Y lo dicho, enhorabuena a todos los vecinos que han contribuido a conseguir que su su pueblo sea uno de los más bonitos de España. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, como en todas las horas en punto. Enseguida volvemos de nuevo los de las 10 de Buenos Días Madrid.